Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. En estos próximos minutos seguiremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso vendrá y nos tendrá los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes hoy el encargado es José Campos, el Chambi. El equipo aquí sigue con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. En la producción y dirección, Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en el micrófono, Ariana González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. La abogada y directora del Centro de Asesoría Jurídica Cubalex, Larixa Diversen, declaró en un evento de diálogo interamericano que la prisión política en Cuba es una herramienta de control social. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, brinda detalles.
La Organización Diálogo Interamericano junto con Freedom House sostuvieron este martes, en que se conmemora el Día de los Derechos Humanos, un panel de discusión que abordó las tendencias actuales en materia de encarcelamiento político y las estrategias para mitigar y condenar esta práctica. En el panel, Larixa Diversen, directora de Cubalex, una organización sin fines de lucro especializada en brindar asistencia legal a víctimas de violaciones de los derechos humanos, dijo que en Cuba la prisión política es una herramienta de control social.
El objetivo es grandes sanciones o sanciones bien severas, como el caso de los manifestantes del 11 de julio, para lograr que la población se inhiba de ejercer sus derechos y solicitar derechos. Y además, ellos unen lo útil y lo agradable y utilizan también la prisión política como un medio para tener determinadas ventajas políticas, y eso ha sido, por ejemplo, las liberaciones masivas en 2010, por ejemplo, los 75 disidentes, para obtener a cambio ventajas políticas.
La abogada mencionó varios obstáculos que enfrentan los abogados independientes en Cuba a la hora de defender a las personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellos la falta de independencia judicial, y que solo los abogados de los bufetes colectivos están reconocidos por las instituciones para defender y representar a los ciudadanos.
Los abogados de bufete colectivo implantan temor, por ejemplo, en los familiares de los presos políticos, que también son aquellas personas que son hostigadas por defender y exigir los derechos de las personas privadas de libertad. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, les recomiendan no presentar recursos legales que serían adecuados y que podrían evitar, por ejemplo, la condena.
Dijo además que los abogados independientes son perseguidos y criminalizados y muchos están exiliados. Diversen opinó que a Cuba con otros estándares con los que se mide la región, principalmente por el tema del embargo, que según dijo ha servido al gobierno cubano para justificar sus violaciones a los derechos humanos. Asimismo dijo que aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado muchísimo a Cuba dentro del capítulo 4 de su informe como un país que tiene una situación grave de derechos humanos, no se utilizan las herramientas del sistema para poder abogar por la situación de derechos humanos en el país, añadiendo que todavía no hay una resolución de la Asamblea General de la OEA denunciando la situación en Cuba. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El político cubano Roberto Pérez Fonseca cumple hoy 14 días incomunicado en una celda de castigo en la prisión de Quibicán, en la provincia de Mayabeque. Su madre, Licea Fonseca, denunció a Martín Noticias la situación del prisionero, quien se encuentra en aislamiento por protestar en el patio del penal hace dos.
Él le dijeron que iba a estar en celda de castigo 15 días. Hoy sería el día 14. Él está en celda de castigo cuando se manifestó en la prisión, en el patio de la prisión. Y entonces lo pusieron 15 días, pero el problema es que está en celda, pero está incomunicado. De tal forma que ni los muchachos, que ellos siempre están atentos de todo lo que les pueda pasar, ellos me llamaron, uno me llamó ayer y me dijo, sabía algo, porque ellos no saben nada de él. Sí sé que yo llamé a la prisión, que ayer le arriesgó, pues la ayer me le dio a. Cuando salió al patio, lo que gritaba es abajo la dictadura, basta de abuso y ya ahí en la provincia están pasando un trabajo. Todo eso él lo fue acumulando, pero ya fue al fundamento, se había perdido, ya. De ahí salió y se manifestó. Él se pone un meprazol por los dolores de la úlcera intravenoso y se lo pone, que yo se lo llevo. Se supone que la deben tener guardada en el puesto médico y se perdió. La visita fue el día 9 y se la suspendieron.
Roberto Pérez Fonseca fue condenado a 10 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias declaró arbitrario su arresto por debido al ejercicio de la reunión, asociación, opinión y expresión. Por su parte, Amnistía Internacional reiteró ayer en el Día Mundial de los Derechos Humanos su preocupación por la situación de Pérez Fonseca. La ONG indicó en las redes sociales que el prisionero cubano estaba incomunicado en una celda de castigo y su familia fue informada de que sufrió un episodio de asma que pone en riesgo su vida. El mensaje de Amnistía Internacional fue acompañado por la etiqueta numeral Cuba sin represión. Y familiares de Nelson Caballero, encarcelado desde octubre pasado, tras manifestar públicamente su disgusto por los apagones en Jimaguayú, Camagüey, dijeron que el abogado contratado para llevar el caso ha incumplido su compromiso y deberán buscar otro representante legal. Así lo expresó su esposa Daimara Aliaga en comunicación telefónica con Martín Noticias.
Fuimos la mayor y lo vimos. Y el abogado que se le había puesto a él no da señales de vida, uno se cansa de llamarle, de escribirle para que nos diga a la causa por qué lo puso mi ese y no lo hemos visto. El hermano del pueblo fue a ver si lo podía ver y nada tampoco, ese hombre no aparece ni nada. Entonces ahora lo que nos dijeron ahí en el bufete es que hay que ponerle otro abogado más y no puede ser con el mismo dinero que se contrató el abogado ese que él tiene en este momento puesto. Que hay que abrirle otro contrato para poderle poner otro abogado, porque ese dinero ya se perdió. Y ahí lo tienen ahí a él, en cerámica lo tienen todavía. Lo que él más o menos nos explica no fue porque el abogado ni siquiera lo iba a ver a él ni nada de eso. Él está, como dice uno ahí, sin nada que le defienda ni nada.
Nelson Caballero, de 24 años de edad y padre de dos niños, está recluido en la prisión camagüeyana de Cerámica Roja, acusado de instigación a delinquir, según afirmó su esposa, quien considera el cargo injusto y motivado únicamente por el hecho de que el joven manifestó su descontento. Y la embajada en Madrid de la República Checa sostuvo ayer una reunión con activistas de la sociedad civil independiente de Cuba, Nicaragua y Venezuela. La activista cubana Elena Larrinaga del Consejo para la Transición fue una de las participantes. La sede diplomática checa indicó en un comunicado que celebró un desayuno en el Día de los Derechos Humanos para escuchar testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurren en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 12:38, vamos a conocer qué nos tiene hoy preparado en Cuba al Día Tomás Cardoso. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Bueno, miércoles y para hacer mitad de semana, pues algo que no es nuevo ni deja de ser recurrente, continúan los apagones intensificándose en el territorio nacional y en medio de la escasez total de alimentos, estamos a 11 y no se ve ni asombro de algo que puedan vender de cara a las festividades de Nochebuena y fin de año que se aproximan. Vamos a estar hablando de esto. Y también tenemos planificado tener información actualizada de lo que está pasando en varios penales, sobre todo en Boniato, donde se reporta que continúa afectando a la población penal un importante brote de tuberculosis y aparentemente sin solución. Vamos a tener información sobre ahí a través del padre de un joven que cumple en esta prisión Santiago era 13 años por el 11J en Palma Soriano.
Bueno, pues estaremos pendientes como siempre a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Ya llegó la Navidad, deseándole bendiciones y mucha paz esta Navidad.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Soy Desmond Child y les mando un saludo y feliz año nuevo a todos los cubanos en Cuba y por todo el mundo.
Amigos, ¿cómo están? Les habla Manuel. aquí desde México, mandándoles un saludo muy grande a todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Les mando un saludo muy grande, que tengan mucha fe, mucha esperanza, que Dios esté cerca de ustedes, que la alegría, la ilusión y esa fuerza que tiene todo ese pueblo cubano nunca los abandone y siga contagiándonos a todos de alegría y de ilusiones.
Avancemos a las 12:40 en otras informaciones. La guardia del presidente surcoreano Yoon Suk-yeol impidió hoy a un equipo especial de la policía registrar sus oficinas en el marco de una investigación por la controvertida declaración de una ley marcial la semana pasada. Los pormenores en este reporte de la AFP.
En la noche del 3 de diciembre, Yoon declaró la ley marcial y envió soldados y helicópteros al Parlamento en un aparente pero fallido intento de evitar que la mayoría opositora votara en contra del decreto. El presidente surcoreano escapó a una primera moción de destitución gracias al boicot de los diputados de su partido, pero el sábado se enfrentará de nuevo a una segunda moción presentada por la oposición. Entretanto, Yoon tiene prohibido dejar el país por la investigación de insurrección a la que son sometidos él y su círculo cercano. La medida dejó en el limbo al presidente surcoreano y se ha llevado por delante a altos cargos como el exministro de Defensa, que según las autoridades penitenciarias intentó suicidarse antes de ser formalmente arrestado. La investigación también afecta al exministro del Interior, el general a cargo del operativo de la ley marcial, el comisario general de la Agencia Nacional de la Policía y el jefe de la Policía Metropolitana de Seúl. Estos dos últimos cargos policiales fueron detenidos también el miércoles temprano, según dijo la policía. En el plano político, Yoon sobrevivió a una moción de destitución el sábado en el Parlamento, rodeado por decenas de miles de personas que se congregaron para exigir su dimisión.
En una operación conjunta entre Estados Unidos y Guatemala, fue desarticulada una red de tráfico humano vinculada con la muerte de más de 50 migrantes en México en el año 2021. Eugenia Sagastume tiene más detalles.
Esta operación permitió desarticular la estructura criminal conocida como Los Quinos, una red dedicada al tráfico de inmigrantes hacia Estados Unidos.
Exactamente 3 años después de la tragedia de Chiapas, México, donde murieron 56 migrantes que viajaban a bordo de un tráiler que terminó accidentado, se realiza esta operación que logra la detención de 4 personas con solicitud de extradición hacia Estados Unidos. Un quinto guatemalteco fue arrestado en su residencia en Cleveland. Todos son acusados en el Distrito Sur de Texas de reclutar migrantes, cobrar y organizar viajes a Estados Unidos de forma irregular por hasta $20,000.
Dan el servicio no solo de trasiego, sino que también de préstamos. Hablan con la gente ofreciendo los servicios y si la gente dice es que no tengo el dinero, no se preocupe. Si usted me da de garantía una escritura, le doy el dinero.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos responsabiliza a los detenidos y lanza una advertencia a quienes siguen operando como coyotes.
Esta acusación debería servir como una advertencia más de que los contrabandistas eran responsables de sus acciones, donde quiera que se encuentren.
Los detenidos fueron trasladados vía aérea a la ciudad, donde deben seguir un proceso penal previo a su extradición.
Estas personas ahora están presentándose al juzgado correspondiente para agotar las diligencias de ley y posterior ser llevadas a Estados Unidos.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Más de 300 víctimas de esclavitud moderna en Ecuador relataron su calvario y celebraron que la empresa japonesa Furukawa deberá pedirles disculpas a indemnizarles con $41 millones. Más detalles con la AFP.
Así lo determinó la semana pasada la Corte Constitucional Ecuatoriana, que ordenó el pago de $120,000 a cada víctima. Los 342 exempleados vivieron atemorizados de perder su mísero sustento, algunos por décadas, hasta que decidieron enfrentar al monstruo Furukawa, que produce la fibra de abacá, una suerte de hilo vegetal. La empresa es acusada de ocultar relaciones laborales mediante contratos de arrendamiento de tierras.
Toda la empresa empezó a devorar los campamentos para no dejar evidencia. Uno de los campamentos donde vivíamos fuimos nosotros, fue el segundo campamento devorado. Nos sacaron con engaño de que ya para mi esposo no había trabajo. Supuestamente se le había terminado el contrato de trabajo, de arrendamiento.
María Guerrero, de 39 años, relató que sus padres la llevaron con ellos cuando tenía 2 años de edad, junto a 6 hermanos, a los cultivos de Furukawa. En 3 décadas no conoció otro lugar y ahí mismo conoció a su esposo, con quien tuvo 7 hijos.
Di a luz a todos mis hijos dentro de la empresa. No tuve un control médico de posparto ni un control médico durante mi embarazo. Y es algo que llevaré siempre en mi corazón como una herida.
Algunas dieron a luz a sus hijos en insalubres y hacinados campamentos y los criaron sin luz ni agua potable.
Las autoridades salvadoreñas activan la vigilancia por el aumento de movimientos sísmicos que han ocasionado daños en viviendas y pequeños deslizamientos en la zona suroriental del país. Desde El Salvador reporta Nerima Bel Reyes.
Centenares de familias viven momentos de temor e incertidumbre en parte de la zona suroriental de El Salvador debido al incremento de la sismicidad que comenzó desde el domingo con un temblor de 5.8 grados en escala Richter que provocó daños en viviendas construidas de lámina, madera y adobe y al que le han seguido cerca de 300 réplicas con magnitudes entre los 2.4 y los 5 grados. Son 4 localidades del municipio de La Unión Sur las que resultaron más afectadas, según datos de las autoridades de Protección Civil. Los sismos han provocado que muchas familias en áreas rurales y semiurbanas hayan pasado la noche fuera de sus viviendas porque temen que ocurra otro temblor de mayor magnitud. La alcaldesa de La Unión Sur, Victoria Gutiérrez, informó sobre la evaluación preliminar de daños.
Hasta este momento, 180 viviendas afectadas. De ellas, 9 han sido las que mayor afectaciones tienen. Afortunadamente, solo ha habido daños materiales.
Los simuladores del Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente comenzaron el estudio del origen de la sismicidad que atribuyen a la activación de fallas geológicas en la zona y que tiene el potencial de generar un sismo similar o de mayor magnitud al de 5.8 grados, como explica el experto Luis Mixco.
Lo que podemos esperar es pues seguir teniendo sismos. A veces este comportamiento de la réplica de que tiende a atenuar, a disminuir en el tiempo.
Ante la posible evolución de la sismicidad, que por el momento solo deja daños materiales, el sistema de Protección Civil evalúa la posibilidad de habilitar albergues para que las familias que habitan en viviendas muy expuestas puedan ser evacuadas de manera preventiva. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
En Argentina, el presidente Javier Milei promete avanzar para eliminar la inflación. Los detalles con la AFP.
Estamos cada día más cerca de que la inflación sea poco más que un mal recuerdo.
Esta fue la promesa del presidente de Argentina, Javier Milei, para el pueblo argentino que padeció el impacto del ajuste fiscal de su primer año de gobierno. Durante un discurso grabado en el que aparecía en su oficina flanqueado por su hermana y secretaria de la presidencia, Karina Milei, y su gabinete, el mandatario festejó la evolución de la inflación del 25,5% mensual en diciembre del año pasado, cuando devaluó el peso 52%, al 2,7% en octubre, según el último dato oficial disponible. Milei prometió además eliminar el año que viene y para siempre el complicado control de cambios que rige en Argentina.
Estamos para avanzar en el proceso del cierre del Banco Central que hemos prometido, que terminará con la inflación para siempre en Argentina. Hemos anunciado un esquema de competencia de monedas para que todos los argentinos puedan utilizar la moneda que quieran en sus transacciones cotidianas.
El presidente argentino aseguró además que durante su recién asumida presidencia semestral del Mercosur buscará aumentar la autonomía de los integrantes del organismo de cara al resto del mundo.
Nuestro objetivo último en el Mercosur es aumentar la autonomía de los integrantes del organismo de cara al resto del mundo.
12:48, damos un recorrido por el mundo. Un minuto. Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU, vota hoy un gesto simbólico después que Estados Unidos vetara una acción similar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Bruselas, la Comisión Europea anuncia inversiones adicionales de vigilancia en las fronteras del bloque con Rusia y Bielorrusia, mientras acusa a Moscú de alentar a los migrantes a cruzar la frontera en una táctica de guerra híbrida. Kinshasa, la misteriosa enfermedad parecida a la gripe que ha matado a decenas de personas en el suroeste del Congo en las últimas semanas, podría ser malaria, según resultados de muestras de laboratorio de personas infectadas, dijeron las autoridades hoy. Zurich, Arabia Saudita, es confirmada oficialmente por la FIFA como sede de la Copa Mundial de Fútbol Masculino de 2034, subrayando la creciente influencia del Reino del Golfo en el deporte global. Se con 49 minutos, el tema lo indica, vamos a hablar de deportes. Y yo antes de presentarlo voy a lanzar la pregunta, porque en el deporte algo está pasando con el dinero. José Campos, Chambi, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué está pasando?
Ariani, buenas tardes, Elena, buenas tardes, Juanito. Sí, ¿hasta dónde va a llegar esto del dinero? No sabemos. Mira, hace dos días vino Juan Soto, y el contrato de Juan Soto en verdad es por 805 millones de dólares.
¿Qué más?
O sea, si se juega, si él quiere, uh-huh. Porque el contrato es por 730 millones de dólares con un bono de 75 millones de dólares, yeah. De los cuales cobra la mitad ahora y cobraría la mitad cuando se termine, que es dentro de 16 años. Un pelotero de 16 años es una cosa absurda. Yo imagino que estos equipos están haciendo esto diciendo, vamos a darle 16 años, pero sabemos que el hombre va a jugar 8 o 9.
Claro, entonces ya, a los 8 o 9, ya tiene sus años para eso.
Insólito. Pero anoche vemos que un pitcher zurdo, buen pitcher zurdo, no es malo, pero acaba de romper ahora el récord de pitcher zurdo en las grandes ligas y le han dado 218 millones de dólares por 8 años. Fue muy bueno.
Y teníamos a Otani anteriormente también.
Bueno, Otani es que rompe la órbita de ese dinero. Y yo digo, bueno, ¿y de dónde va a salir el dinero?
¿Y a cómo van a cobrar las entradas en los
por
estadios?
Eso, porque es que yo, las televisivas están pagando muchísimo, la radio está pagando menos ahora que antes pagaba, ahora la televisión es acogida. Están también tratando de ir al consumidor directo, de que el consumidor pague el juego, uh-huh, para oírlo en su casa, uh-huh, o sea, que ya no sea ni siquiera gratis. En fin, hay muchísimo, pero muchísimo, muchísimo incógnitas. Un lanzador, bueno, Texas, hace dos años fueron los campeones, el año pasado no tuvieron una buena temporada, se dieron cuenta que el picheo estuvo malo, salieron al mercado. El primero era un jugador de ellos, que ellos lo habían firmado por dos años, creo que era dos años, le habían dado 40 y tantos millones de dólares. Uh-huh. Y pensaban que estaba acabado. Hoy le han dado 3 años, 75 millones de pesos. O sea, okay, que el dinero
es la danza de los millones.
Ha sido la danza de los millones. Y voy a aprovechar que Pepe Lacayo no está aquí hoy, pero se lo dicen mañana o Juan se lo va a decir.
Ajá.
Con todo lo que ha criticado la Liga de Fútbol Norteamericana.
Sí, señor.
¿Ok? Acaba de imponer récord la Liga Norteamericana con más espectadores que las ligas europeas, con la excepción de la Liga Premier en Inglaterra. Uh-huh. O sea que el fútbol en Estados Unidos ha cogido un auge, pero sin duda alguna, que el traer a Messi, que el traer a Diego Suárez, o sea, y vamos a ser sinceros, ha sido precursor el equipo de Miami trayendo todas esas figuras,
por supuesto,
que no están terminadas, pero están
todavía
en el ocaso, están en el ocaso de su carrera y tienen un nombre. Y eso no solamente los ha impulsado a que los seguidores vean los juegos, pero al mismo tiempo otros jugadores que si le quedaban 5 años en Europa, dice, bueno, ¿y por qué no termino mis últimos 5 años en Estados Unidos?
Eso.
Todo el mundo quiere venir a Estados Unidos por una razón u otra. Uh-huh. El dinero está ahí. Y después que veo, que estoy viendo lo que está pasando con el béisbol, yo no dudaría que el próximo deporte en empezar a dar las cantidades exorbitantes sea el fútbol.
La FIFA tiene mucho dinero.
Tú acabas de dar una noticia. Que dinero, señor caballero.
Ese poderoso caballero.
El hecho de que Arabia Saudita, uh-huh, no haya tenido un contrincante, porque si tú me dices, bueno, Arabia Saudita se lo ganó entre cuatro otros países. No tuvo contrincante. Le abrieron así el camino, le dijeron, mira, le vamos a dar a España para el 30, a Europa le vamos a dar tres países y aquí a Sudamérica le vamos a dar tres países, pero ustedes no...
Ustedes lo tienen completo.
No, ustedes no pueden competir con Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita... Uh-huh. Y estamos hablando de un país que ha tenido mucha oposición por las mujeres, por los derechos, por Exacto. todo. Sin embargo, nadie ha protestado.
Poderoso caballero don dinero.
Entonces,
eso siempre se ha dicho cuando se da el mundial.
Sin duda alguna. Se salvaron tres países en Sudamérica que no podían tener un mundial ellos, pero ahora son partes de decir, bueno, fuimos parte de un mundial.
Ajá. Uh-huh.
Uruguay, Paraguay, Argentina, van a estar en el año, van a ser en 2030. Marruecos, Portugal y España van...
Lo van a compartir.
O sea, Argentina lo tuvo en el año 78, España lo tuvo en el año 82. Bueno, ahí estamos poniendo esos pilares. Uh-huh. Y dos países que no pudieran tenerlo, vamos también a ayudarlo. Y eso es, pero más que todo, era para abrirle el camino a Arabia Saudita, la cual también tiene un problema porque esos juegos se van a tener que jugar
de noche.
En el invierno de noche. Vas a tener que las ligas se van a tener que parar,
sí.
Van a tener que hacerle un paro. O sea, todo, es más, ya los países están gritando.
Claro,
pero
sí.
Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Pues muchísimas gracias, Chambi. Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Tony Carlos.
Globos de Oro nominaron a más de 40 películas individuales esta semana. Y a pesar de esto, pasaron por alto a muchas más. Esa puede ser simplemente la cruda realidad de la temporada de premios. El campo se estrecha y de repente, grandes actuaciones y maravillosas películas quedan en el olvido. Los Globos siempre han tenido peculiaridades, como una visión de túnel hacia los actores de renombre, y aunque no haya nada tan flagrante como el infame año de El Turista, este grupo de nominados no está exento de sorpresas. Algunas buenas, algunas malas, algunas simplemente desconcertantes. Así lo señaló la analista Lindsay Barr. Las nominaciones a los Globos de Oro son una colección estelar de grandes nombres del cine y la televisión. Emilia Pérez es la principal nominada con 10, pero las nominaciones también dieron un impulso a varias películas que buscan estar en la contienda para los premios de la Academia, incluyendo Wicked y La Sustancia. Los Globos son conocidos por reunir a estrellas de la televisión y el cine para la primera gran ceremonia de premios cada año. Se entregarán el 5 de enero en Beverly Hills, California, en una ceremonia presentada por la comediante y nominada también Nikki Glaser. Puede ser divertido criticar a los Globos de Oro, pero de vez en cuando aciertan de manera muy, muy correcta. Y este año la prueba está en las nominaciones para La Luz que Imaginamos. Así lo destacan analistas. La película, con una pequeña distribuidora, es una de esas joyas que suele ser celebrada en los grupos de críticos y, sin embargo, aquí fue nominada no solo junto a un grupo verdaderamente grande de películas en la categoría internacional. También incluyeron en la categoría de dirección a Payal Kapadia. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Les informó Tony Carlos.
12:58, repasamos los titulares. El opositor José Daniel Ferrer depone huelga de hambre en la cárcel. Ola de arrestos por protestas ciudadanas eleva la cifra de presos políticos en Cuba, según ONG. Campesinos denuncian aumento de robo de ganado y cultivos en medio de cruzadas del gobierno contra el delito. Advierte Washington que nuevas regulaciones de La Habana para las MIPYMES empeorarán la inseguridad alimentaria. Bases chinas en Cuba pueden recopilar información muy detallada, dice investigador. Pekín niega que haya centros de espionaje. Y capturan en Colombia a uno de los cabecillas de la banda transnacional Tren de Aragua.
Rápido.
Radio Martí Noticias.
Recuerde, a las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos. Juan Vendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.